Don José Luis Ayllón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, candidato del Partido Popular por la lista de Madrid. Que tengan ustedes mucha suerte, que es lo que deseamos a todos los candidatos.
Muchísimas gracias.
Hablaremos de resultados
cuando
dentro
usted
de un poquito más de una semana. Muchísimas gracias.
A ustedes.
Son las 10 de la mañana, llegan las noticias, después volvemos con Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha recibido esta mañana el alta hospitalaria tras sufrir un episodio de gastroenteritis a la vuelta de un viaje oficial a Bolivia y el próximo lunes se incorporará ya a su trabajo en el Ayuntamiento de Madrid. La alcaldesa en funciones, Marta Higueras, ha ofrecido esta información en una rueda de prensa anterior a la reunión de la Junta de Gobierno local, que debido a la indisposición de Carmena, presidirá ella.
Ha tenido un episodio de gastroenteritis con un cierto grado de deshidratación y de hipotensión que se ha controlado perfectamente. Ha pasado la noche bien, ha dormido, está descansada y, como os digo, pues la noticia es que está en su domicilio y que el lunes se va a incorporar con normalidad a sus funciones de alcaldesa.
La regidora comenzó a sentirse mal al poco de subirse al avión para volver a España. Tras ese vuelo que llegó a Madrid a las 3 de la tarde, la alcaldesa se marchó a su domicilio, aunque al ver que no se le pasaba ese malestar solicitó atención médica y fue ingresada en el Ramón y Cajal con una gastroenteritis y con hipotensión. Carmena viajó el pasado sábado a La Paz, en Bolivia, para copresidir la 17ª Asamblea Plenaria de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, que se ha celebrado el lunes y el martes. Desconvocado el paro en Renfe previsto para hoy, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios, SEMAF, anunciaba anoche la desconvocatoria al haberse producido avances en la reunión que mantuvieron sus representantes con la dirección de la compañía. Sin embargo, se mantienen las convocatorias de los días 24 y 29 de junio y 1 de julio, ya que, según señala SEMAF, no ha sido posible completar esos avances con acuerdos concretos que permitan superar la conflictividad. Juan Jesús García Fraile es el secretario general del sindicato.
Ha sido fundamental el cambio que nos ha permitido estar todo el día negociando y que se hayan propiciado estos avances que nos han permitido desconvocar un día, aunque evidentemente no hemos cerrado lo que es el acuerdo que nos permitirá desconectar todo el conflicto.
A las 11 de esta mañana habrá una nueva reunión entre el sindicato y empresa para seguir avanzando en la negociación. Y mientras, los sindicatos en Metro han convocado este jueves una nueva jornada de paros parciales, la cuarta en esta semana, en tres turnos. El primero ha sido ya a las 6 y 5 de la mañana y hasta las 9 menos 20. Habrá otro a la 1 y 20 de la tarde y hasta las 4 y 25. Y el tercero de 5 y media de la tarde a 8 menos 5. Los servicios mínimos establecidos son del 65% por la mañana, mientras que en la franja de 1 y 20 a 4 y 25 serán del 58% y del 54% en la última tanda de paros. De momento, la jornada transcurre con normalidad.
Pues me afectó más el último día que convocó también cercanías la huelga y de hecho me tuve que salir en Atocha porque no había manera, pero de momento el metro no tengo queja.
Y en la bolsa, hoy apertura con pérdidas. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. Ahora mismo la caída es del 1,5%, 8.127 puntos. A los inversores no les gustó ni la intervención ayer de Janet Yellen en la Reserva Federal, a pesar de que decidía dejar el precio del dinero tal y como estaba. Sin embargo, la previsión de que podría haber otras dos subidas a lo largo del año supuso un auténtico jarro de agua fría. Tampoco ha gustado la inactividad del Banco de Japón, también tenía reunión en la madrugada de hoy y eso está pasando una dura factura a los mercados, que siguen mirando con muchísima preocupación el referéndum en el Reino Unido de la próxima semana, el Brexit e igualmente también la reunión del Banco de Inglaterra que se celebra en el día de hoy. Así pues, tenemos al IBEX 35 cayendo el 1,5%, 8.128 puntos, prácticamente el nivel más bajo de toda la jornada y solo tres compañías logran evitar el color rojo con mínimas subidas. La empresa que más cae es el Banco Popular, se deja un 4,95, le sigue Bankia, que cae un 4%, y el Sabadell, que retrocede un 3,40. Entre los grandes, el Santander es el que más se deja, pierde ahora mismo un 3%. La prima de riesgo, por su parte, está repuntando. Ahora mismo se sitúa al borde de los 161 puntos básicos. En cuanto al euro, la moneda única gana posiciones y se cambia por un dólar con 12 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula esta hora por el centro de la ciudad? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues aunque poco a poco se recupera la normalidad en las entradas céntricas a la ciudad, pero sin embargo todavía quedan algunas zonas complicadas, sobre todo por la parte norte, donde hubo un percance hace ya una hora aproximadamente y ha dejado un rastro de problemas que todavía alcanzan, sobre todo la salida por el Paseo de la Castellana. Si pueden evitar ese punto, mucho mejor. Para ello, les aconsejamos que busquen otras alternativas, aunque en este caso la de la M30, precisamente en ese sentido, nudo de Manoteras, todavía en esa franja próxima al nudo de Manoteras, arrastra lentitud. Son los puntos que podemos destacar a esta hora más difíciles.
Y en cuanto al tiempo, previsión para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancamos esta mañana de jueves con temperaturas frías que se irán recuperando lenta y gradualmente a lo largo de la mañana. También irán creciendo nubes, pero hoy podemos decir que el ambiente será fresco y primaveral. Los registros se recuperan muy ligeramente y alcanzaremos unos 22-23 grados en Madrid capital y en zonas del sur.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Siguen escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Desde el Partido Popular vamos a extender la tarifa plana a los autónomos.
No detengamos lo que ya está en marcha. Solo votando al Partido Popular conseguiremos extender la tarifa plana a los autónomos de 50 euros al mes durante el primer año. Partido Popular. A favor.
Y un día pasa, y no hierven los lagos, ni se abre la tierra. Solo entendemos que las cosas no cambian de un día para otro, pero sí pueden ir cambiando. Con la sonrisa volvió la democracia. Con la sonrisa le ganamos a los que usaban el terror como argumento. Con la sonrisa dijimos, basta ya de que ganen siempre los mismos. Un día pasa y volvemos a tener esa sensación única de que cuando estamos unidos, podemos. Unidos, podemos. La sonrisa de un país.
El señor Felipe González, el que tiene el pasado manchado de cal viva.
Yo le digo, recuperar uno es no. La afirmación.
La nueva política se hace de otra manera. La nueva política se hace sentándose en la mesa, no solo con los tuyos, que es muy fácil. Lo difícil es sentarse con los que piensan distinto y convencerles. Y solo Ciudadanos puede liderar esa nueva transición.
Tiempo de acuerdo. Tiempo de cambio. Vota Ciudadanos.
Hola, soy Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Te pido un sí para detener la violencia contra las mujeres y para conseguir la igualdad real. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí para proteger a las personas dependientes que lo necesitan, a ellos y a sus familias. Te pido un sí por el cambio. El 26 de junio tienes que votar sí. El sí que nos haga olvidar el sufrimiento y nos devuelva la ilusión. Te pido un sí por el cambio.
Vota Partido Socialista.
Hoy en Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 19 minutos de la mañana, es jueves, y por lo tanto hoy en Madrid se traslada a la Asamblea, donde va a tener lugar, como cada jueves, la sesión de control al Gobierno de la Comunidad. Los distintos portavoces parlamentarios, ya saben ustedes, van a exponer sus preguntas a la presidenta de la Comunidad, a Cristina Cifuentes, y ella les responderá. Nieves Ortiz, muy buenos días.
Así es, buenos días. Eso es lo que va a pasar dentro de unos minutos. Pero antes, Eli, va a haber una cuestión preliminar de la que ya nos va a dar cuenta porque estará a puntito de empezar esta sesión plenaria en nuestra compañera Begoña Alarcón.
¿Qué tal?
Begoña, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues efectivamente a puntito de comenzar esta sesión de control con esa cuestión preliminar que apuntabas, una declaración institucional a favor del lenguaje de signos. Ya hay una persona aquí expresándose en lenguaje de signos. Vamos a escuchar, si os parece, a la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, con esa declaración institucional.
43/16. ¿Acepta el Pleno de la Asamblea esta modificación del orden del día? Bien, pues entonces el Pleno lo acepta por asentimiento y pasamos al siguiente punto preliminar. La Junta de Portavoces en su reunión del día 14 de junio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 243 del reglamento de la Asamblea, ha acordado elevar al Pleno esta una declaración institucional con motivo de la celebración el día 14 de junio del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. Ruego a la señora secretaria primera que proceda a dar lectura a la declaración institucional.
Buenos días, presidenta. Con motivo del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, la Asamblea de Madrid quiere poner de relieve el valor de estas lenguas en el ejercicio de los derechos, deberes y libertades de las personas sordas y sordociegas, como garantes de su participación igualitaria en la vida democrática. Las lenguas de signos son el resultado del proceso de mutua interacción entre biología y cultura en el ser humano y constituyen un gran exponente de su capacidad creativa y de adaptación. Como lenguas naturales, dan respuesta a la necesidad de comunicarse e interactuar con el entorno, ayudan a estructurar el pensamiento y encarnan la historia, las visiones del mundo y las emociones de sus usuarios y usuarias. Con su reconocimiento a nivel estatal en la Ley 27/2007, nuestra sociedad y nuestras instituciones se comprometen tanto a promover el aprendizaje y conocimiento de las lenguas de signos españolas como a garantizar su libre uso en todos los ámbitos de la vida. Por ello, la Asamblea de Madrid apela a todas las administraciones, agentes públicos sociales y al conjunto de la ciudadanía a actuar de forma comprometida para colocar a las lenguas de signos españolas en condiciones de igualdad en todas las esferas de la vida educativa, social, cultural, económica y política de nuestra comunidad. Las lenguas juegan un rol fundamental para la convivencia y el respeto de nuestras comunidades, por lo que debemos emplazar a la necesaria tarea de todos para garantizar la protección de las lenguas de signos españolas. La Asamblea de Madrid estará siempre al lado de quienes también defienden la igualdad, la justicia social, la inclusión y la diversidad, y en este sentido reconoce la labor del movimiento asociativo de la Confederación Estatal de Personas Sordas, que han contribuido decisivamente a que estas lenguas alcancen un estatus legal y social, pero sobre todo por haber mantenido vivo un legado que forma parte del patrimonio común de toda la ciudadanía. Gracias.
Gracias, señora secretaria primera.
Aplausos
Acepta el pleno
asamblea
de la Asamblea
a esa declaración institucional y se procede a la votación.
El pleno la acepta por asentimiento. Pasamos al primer punto del orden del día correspondiente
sesión de control, preguntas al Gobierno, que vamos a comenzar con una pregunta del Partido Socialista a la presidenta Cristina Cifuentes sobre las medidas que tiene previstas implementar el Gobierno como plan de apoyo a los enfermos celíacos.
Y el miembro del Gobierno que conteste. Comenzamos con las preguntas dirigidas a la señora presidenta del Gobierno. Y en primer lugar, para la formulación de su pregunta, tiene la palabra el señor Aguado Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En directo desde la Asamblea de Madrid.
Muchas gracias, señora presidenta.
Estamos en Hoy en Madrid.
Señora Cifuentes, el pasado 11 de febrero, ustedes presentaron una PNL en la que se autoinstaban a trabajar en favor de los celíacos. Y a mí no me gustaría entrar en el sinsentido que supone que ustedes mismos se autoinsten a hacer algo, porque cuando de verdad te interesa algún tema, lo que hay que hacer es regularlo, lo que hay que hacer es aprobar una partida presupuestaria, lo que hay que hacer es gobernar, en definitiva. A mí me recuerda, sinceramente, y no sé si lo habrán visto, un capítulo de Mr. Bean, donde se manda cartas a sí mismo, y luego las recibe y se alegra. Pues algo parecido, que ustedes mismos se insten hacer cosas si ustedes son el gobierno, si ustedes son lo que tienen que hacer sin instarse, como digo, a hacerlo, ¿no? Pero más allá de esta consideración de hasta qué punto tiene sentido que ustedes hagan PNL y se autoinsten a hacer cosas, quiero entrar al detalle de lo que estamos hablando hoy, que es los celíacos, ¿no? Como sabe, ese 11 de febrero se presentó una PNL que se enmendó y que se introdujeron, bueno, pues medidas concretas a esa PNL, y nos gustaría saber, bueno, pues del 11 de febrero hasta ahora, ¿qué han hecho en materia de esta enfermedad? Si han aprobado alguna medida en concreto sobre la celiaquía en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Señora presidenta, su turno de palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Señorías, mire, señor Aguado, lo mismo, exactamente igual, que cuando ustedes aprueban aquí algo para que nosotros instemos al Gobierno de la Nación para que hagan, cuando ustedes tienen un grupo parlamentario en el Congreso que podrían pedirlo directamente. El Grupo Parlamentario Popular tiene perfecto derecho a tener la iniciativa para poder realizar iniciativas políticas. Eso no le puede sorprender a usted. Pero mire, en todo caso, yo le voy a contestar concretamente a la pregunta. El problema de las personas con celiaquía nos importa de manera especial, y precisamente por eso ha sido nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, quien abrió el debate en esta Cámara sobre ese asunto con esa proposición no de ley a la que usted hace referencia, y no solo con esa proposición no de ley, sino en el punto 53 de nuestro programa electoral ya incluíamos ese compromiso de instar al Gobierno de la Nación para que rebaje el IVA a los productos sin gluten. Es un compromiso que estamos llevando a cabo. Esta proposición no de ley, como usted dice, se aprobó en febrero, tiene 12 puntos, 6 ya se han cumplido, 2 están pendientes de que haya un nuevo gobierno, porque el gobierno en funciones, pues lógicamente no tiene ningún sentido que se le inste a nada, y los otros 4 puntos están en fase de estudio y valoración para su próxima puesta en marcha. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Aguado, su turno de réplica.
Muchas gracias, señora presidenta. Como sabe, la PNL no es vinculante y ustedes pueden hacer lo que consideren oportuno. Me hablaba de que uno de los puntos de la PNL ya lo habían cumplido, que era que habían instado al Gobierno de la Nación a tomar las medidas fiscales necesarias para abaratar los alimentos sin gluten. Lo ha hecho ya, le he mandado una carta, ha hablado en privado con el señor Rajoy, le ha dicho algo al respecto. Hay más puntos dentro de esta PNL que conseguimos aprobar en la Asamblea de Madrid. Por ejemplo, el de realizar campañas específicas de información sobre esta enfermedad. ¿Han realizado ustedes alguna campaña específica para informar sobre la celiaquía en la Comunidad de Madrid? A nosotros no nos consta, pero si lo han hecho, díganoslo. Porque estas campañas son las realmente útiles, no las de autobombo de los anteriores gobiernos del Partido Popular, de Metro de Madrid vuela o no vuela, de la educación, de la sanidad, de todos. Estas son las importantes, donde se informa a los enfermos de dónde pueden conseguir alimentos sin gluten, de cuáles son los síntomas de esta enfermedad, etcétera. Hay otro punto también de la PNL que habla de actualizar permanentemente la lista de alimentos aptos para celíacos y que sea publicada para su acceso general y gratuito en la web de la Comunidad de Madrid. Nosotros no hemos visto esa lista, ni tampoco, por supuesto, en la página web de la Comunidad de Madrid. Tampoco sabemos nada acerca de la implementación de un sello regulador único en la Comunidad de Madrid para identificar aquellos establecimientos de restauración que ofrezcan menús aptos para celíacos. No existe ese sello regulador y espero que lo pongan en marcha. Y tampoco existe, o no tenemos constancia al menos, de que ustedes quieran crear la Oficina de Atención al Celíaco en centros sanitarios. Es decir, que esta PNL que se aprobó en la Asamblea de Madrid, nada de nada. Yo de verdad no sé lo que tenemos que hacer desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos para que ustedes dejen la política de titulares, que lo consiguieron el 11 de febrero, consiguieron muchos titulares, y se centren en hechos, en política útil, en reformar la regulación, en reformar la administración y en preocuparse por mejorar la vida, en este caso, de los enfermos de celiaquía. Muchas gracias.
Gracias, señor Aguado. Señora presidenta, su turno de dúplica.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Aguado, yo realmente creo que es que usted a mí no me escucha cuando hablo. Le he dicho que de los 12 puntos, 6 ya se han cumplido. 2 están pendientes de que haya un gobierno que no sea en funciones para instarle a que actúe. Y 4 estamos valorando y están en fase de estudio para ser aplicados. Mire, le voy a decir exactamente lo que ya se está haciendo. Estamos ofreciendo en todos los hospitales públicos menús sin gluten. Hemos intensificado el control de las comidas en las residencias de tercera edad y en los centros de días. Estamos ya exigiendo medidas para la gestión de riesgos en las inspecciones de los comedores escolares. Estamos impartiendo formación a diferentes colectivos, desde inspectores sanitarios a manipuladores de alimentos. Estamos ofreciendo información en el portal de la salud, a enfermos y sus familias sobre pautas a seguir, a empresas alimentarias para que que etiqueten correctamente los envases y en restaurantes para que sepan cómo informar sobre la composición de los alimentos sin envasar. Estamos colaborando, por supuesto, con diferentes asociaciones de enfermos con los que hemos mantenido más de 2 reuniones. Mire, señoría, yo soy la primera en reconocerle que, por supuesto, que quedan todavía cosas que hacer, por supuesto. No le quepa duda que vamos a seguir avanzando, porque ese es nuestro compromiso, el grupo del Partido Popular, que le reitero que es quien ha tomado la iniciativa en estos asuntos con esa proposición no de ley. Mira, a mí me da la impresión a veces de que ustedes están permanentemente en una carrera a ver quién se apunta a los méritos, y eso no es lo importante, señoría. Lo importante es avanzar, avanzar, no apuntarse tantos. Y en el camino de avanzar, por supuesto que ustedes van a ser siempre bienvenidos. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Y para la formulación de su pregunta a la señora presidenta del Gobierno, tiene la palabra el señor López Rodrigo.
Gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, ¿piensa seguir utilizando la sesión de control para hacer oposición a otros gobiernos?
Gracias, señor Rodrigo. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor diputado, nosotros no utilizamos la sesión de control para hacer oposición a nadie. Nosotros nos sometemos al control de esta Asamblea, pero lo hacemos con libertad. Y esto, obviamente, incluye también poder opinar sobre todas aquellas cosas que consideramos que otras administraciones hacen mal y perjudican a los madrileños. Y lo vamos a seguir haciendo así. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor López Rodrigo, su turno de réplica.
Verá, las sesiones de control son para que ustedes den explicaciones de su acción de gobierno a la Asamblea y a la ciudadanía. Se lo recuerdo porque, sinceramente, en el último año, cada vez que le hacemos una pregunta de su gobierno, da igual que sea de corrupción o de transporte, nos habla de Barcelona, de Cádiz, de Zaragoza o, sobre todo, de Manuela Carmena. Tanto que en algunos momentos vemos que, además de ocupar el espacio de la señora Aguirre en el Partido Popular, la quiere desplazar como concejala de oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, de lo que están haciendo nos hablan poco y pretenden esconder, detrás de su falta de proyecto, la crítica a los ayuntamientos del cambio. Y creo que tienen bastantes problemas. Tiene bastantes consejerías a la deriva. La de Sanidad y la Educación no han pasado de legislatura. La de Medio Ambiente vive permanentemente bajo la sombra del oscuro prisma. La corrupción la aflora a diario. A veces es el canal, a veces es la Púnica, a veces es la Gürtel. Usted lleva 25 años en cargos institucionales del Partido Popular y 9 en la dirección de su partido, sabe de lo que le hablo. Se pasea a diario por una sede que ha sido financiada con la Caja B y se sube a los escenarios que presuntamente han sido financiadas por las constructoras que hicieron las radiales y que ahora quieren hacer la operación Chamartín o Calderón. El problema no es que su gestión sea mala, sino que gobierna a favor de los intereses de unos pocos y el resultado es que en nuestra comunidad sigue creciendo la desigualdad. Tiene poco que poner encima de la mesa. Y el que tiene poco que decir, aventa el miedo. Lleva meses anunciando la llegada del caos a los ayuntamientos. Pero verá, en Zarzalejo, en San Fernando, en Pedrezuela, en Alpedrete o en Moral Zarzal, la gestión ha mejorado. Hay mejores servicios, más transparencia, más participación. Ayer mismo el Banco de España le dijo que en la ciudad de Madrid, que es su obsesión, se ha reducido en 1.000 millones la deuda, mientras usted la ha hecho crecer en 2.000 en el mismo tiempo. Manuela Carmena tiene un proyecto que atrae. En el ranking de ciudades atractivas para la inversión ha pasado de la décima al octavo en un solo año. Durante este año también hemos escuchado en las sesiones de control advertir sobre
silencio,
otros miedos.
Señorías.
A perder la casa, a perder los ahorros, a que alguien se comiese a nuestros hijos. Verá, los bancos ya se quedaron con las casas, los ahorros se las quedaron los preferentes y a nuestros hijos se los están llevando en los aviones a Berlín o a Londres. Ese miedo ya lo pasamos, nos lo dieron ustedes y por eso estamos hoy sentados en estos escaños. Creo que son ustedes los que tienen miedo. Miedo a que la gente concluya que esa profecía apocalíptica de nuestra llegada a las instituciones no era más que una estrategia de marketing y a que vean que el cambio no solo es aire fresco, transparencia y trabajo, sino que se está gestionando mejor que lo hacen ustedes. El cambio se abre paso con normalidad en los municipios, pero eso no es objeto de esta Cámara. Yo le pido que aquí se centre en dar cuentas de lo que ustedes hacen o deberían estar haciendo. Deje que nosotros seamos la oposición. Ya tendrán tiempo para serla ustedes.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, mire, ya que habla de deuda, les recuerdo que la Comunidad de Madrid es la comunidad menos endeudada de España, con 10,5 puntos menos que el resto de las comunidades autónomas. Es la comunidad que más ha rebajado su deuda desde el año 2008, así que usted infórmese bien y trate de no manipular. Mire, señoría, le voy a decir una cosa. En esta Cámara, todos, no solamente ustedes, todos, tenemos libertad de expresión para hablar de lo que nos parezca, para expresarnos, para opinar, y mi obligación, desde luego, es hablar en defensa de todos los madrileños. Mire, no se confunda, yo tengo una buena relación institucional con los ayuntamientos, con todos los ayuntamientos. Prueba de ello es que ya hemos firmado más de 400 acuerdos con los ayuntamientos, sean del signo político que sean. 17 acuerdos, por cierto, con el Ayuntamiento de Madrid, que gobierna Podemos. Pero mire, señoría, cuando en el debate político, en el debate parlamentario, sea preciso confrontar modelos de gestión, que es lo que yo hago cuando hablo de lo que pasa en otras ciudades, en otras comunidades autónomas, entonces ustedes no van a conseguir que nos callemos. Es que a mí me da la impresión de que a ustedes parece que no les gusta el debate, les gusta el ordeno y mando. No les gusta, tienen alergia a la palabra libertad, no les gusta que se hablen de aquellas cosas en las que ustedes no están de acuerdo. Cuando se les lleva la contraria, no les gusta. ¿O es que, señoría, acaso usted está pretendiendo ejercer con su pregunta algún tipo de censura para que aquí solamente se hable de lo que usted quiere? ¿De verdad? O sea, ¿ustedes quieren impedirnos que hablemos de temas cuando a ustedes no les vienen bien? ¿O lo que ocurre es que a ustedes no les gusta que se confronten los modelos? Yo creo que es esto último, y entiendo que no les guste, entiendo. Yo creo que si fuera usted a mí tampoco me gustaría, y le voy a decir por qué. Mire, mientras ustedes, Podemos, han conseguido, por ejemplo, que la ciudad de Madrid tenga por primera vez en la historia más paro que el resto de la región, nosotros hemos contribuido a crear 91.000 puestos de trabajo. Mientras ustedes, Podemos, suben los impuestos donde gobiernan, nosotros trabajamos para bajarlos. Y mientras ustedes, Podemos, aplauden cosas como a los ocupas o pretenden rehabilitar a Otegi como hombre de paz, nosotros respetamos el Estado de Derecho. Y le diré algo más. Ustedes pueden tratar de intimidar a periodistas, crear el Ministerio de Comunicación o reclamar los servicios secretos, la policía y el ejército, y hasta anunciar que van a someter a los jueces. Pero a mí ni me van a intimidar, ni me van a someter, ni me van a silenciar. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta, y para la formulación de su pregunta a la señora presidenta del Gobierno tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Les ruego silencio, señorías, por favor. Silencio, señorías.
Muchas gracias, presidenta. ¿Qué factores potencia su Gobierno para lograr un impacto social y económico de visitantes en la comunidad?
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, estamos trabajando precisamente para incrementar el número de visitantes y, sobre todo, para que ese mayor número de visitantes, de turistas, que ese incremento suponga un impacto económico positivo. Es decir, un impacto positivo en términos de crecimiento económico y en términos de generación de empleo, cosa que hasta el momento se está consiguiendo. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, su turno de réplica.
Gracias, presidenta. Madrid recibe más visitantes, de acuerdo, pero también pierde posiciones en turismo de congresos y ferias. Estamos por detrás de Barcelona y de no pocas ciudades europeas. No se desarrolla el turismo rural y ambiental, y además no se potencia la región a partir de sus propuestas culturales y del patrimonio histórico y natural. Y una vez más, señora presidenta, lo que falta es una estrategia y unas políticas adecuadas y sostenibles que contribuyan al desarrollo y la cohesión social. Su Gobierno no las tiene. Nuestra comunidad es la segunda que menos presupuesto dedica a turismo, 2,83 euros por habitante, lejos de la media nacional, que es de 25,52 euros por habitante. Apenas destina 300.000 euros para la promoción turística de los municipios y no cuenta con ellos. Así, ni siquiera se salda el recorte acumulado en un 30% desde 2011. Precisamos un plan de turismo interior que impulse las potencialidades de nuestros municipios, su patrimonio y sus propuestas ambientales y culturales, como las del Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles o las del Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada, que requiere su colaboración a pesar de que es municipal, o la iniciativa Getafe Negro. Se trata de agentes privados o procedentes de la sociedad civil. La comunidad, en todo caso, ha de atraer público a estos foros de encuentro. Y en las ciudades patrimonio usted sigue un camino continuista e insuficiente. Tampoco innovamos sobre las realidades que la situación económica ha generado como nuevas formas de turismo. Por ejemplo, la normativa de viviendas de alquiler, superada por los hechos y obligada a cambiarse por sentencia judicial. No está mal que ideemos lo que ya es Madrid, pero su gobierno tiende a esgrimir como éxito lo que no obedece a sus políticas. Diseñemos un modelo dialogado, elaboremos un plan de consenso y potenciemos la región. Señora presidenta, 10 días antes de Fitur nos anunció la creación de la Mesa Transversal del Turismo. Esto le valió para solventar la semana. Casi medio año después seguimos esperando avances. La mesa nació con carencias evidentes que le hemos señalado, ya que no cuenta con la Federación de Municipios. ¿En qué consiste su acordado plan integral de turismo en colaboración con los principales ayuntamientos de la región y con las principales asociaciones del sector? ¿Tendremos que esperar al próximo Fitur para tener novedades de turismo? Veremos. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, su turno de palabra.
Gracias, presidenta. Mire, le voy a decir qué factores estamos potenciando. La promoción de nuestra región como factor, como destino turístico, mediante la marca Madrid, que ya se ha sacado a concurso y que vamos a resolver este mismo mes, junto con el Ayuntamiento de Madrid, por cierto. Potenciamos la creación de una oferta atractiva y competitiva con iniciativas como Ciclamadrid, 361 kilómetros de ruta en bicicleta, 50 de los cuales ya van a funcionar después del verano. Potenciamos las conexiones aéreas con el mercado asiático. Ya hay nuevas líneas con China y pronto las va a haber con Shanghái y Tokio, que se sumarán a la de Hong Kong y a la de Hangzhou, que están ya operativas. Potenciamos la modificación normativa para poder afrontar los cambios en el sector. Ya estamos trabajando en normas que afectan a guías oficiales de turismo, campamentos de turismo y viviendas de uso turístico. Potenciamos el turismo de comercio, el turismo de negocios, modernizando IFEMA y mediante campañas como la que hemos llevado a cabo Madrid Destino 7 Estrellas, que ha conseguido aumentar el número de turistas chinos un 54%. Mire, señoría, estamos trabajando, la mesa transversal de turismo está trabajando y el plan de turismo, la estrategia de turismo se está elaborando y va a ser presentada en las propias semanas. Y señoría, mire, hacemos todo esto porque ese mayor impacto social del turismo, en lo que queremos es que cree empleo y se está consiguiendo. No solamente el año pasado tuvimos, a pesar de sus negros augurios que luego no se cumplen, tuvimos una cifra récord en turistas en Madrid. 11.100.000 turistas, 5 de ellos internacionales. Y lo que es más importante, mire, el empleo que genera el sector turístico en la Comunidad de Madrid ha crecido en 24.421 puestos de trabajo en el último año desde que gobierna el gobierno que tengo el honor de presidir. Este es nuestro modelo, señoría. ¿Cuál es el suyo? El de la ciudad de Barcelona, donde acaban, por cierto, de entrar el Partido Socialista, que ha costado 13.000 empleos al sector turístico por culpa de la moratoria hotelera, o su modelo es el de la tasa turística que ustedes imponen siempre donde gobiernan, que solo sirve para ahuyentar el turismo. Mire, señoría, cuando yo llegué al gobierno, el turismo daba mucho más empleo en Andalucía que en Madrid, lo que parece lógico por las playas. Pero le voy a decir lo que pasa un año más tarde. Es justo al revés. Nuestras políticas han puesto por delante a Madrid y Andalucía en creación de empleo vinculado al turismo. Tenemos 25.789 empleos turísticos más en Madrid que en Andalucía. Por tanto, gracias por su interés, señoría, pero una vez más se demuestra que sus políticas también son fallidas en esta materia. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. A continuación, para la formulación de su pregunta, tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias. Buenos días, presidenta. Le pido una valoración sobre la situación de los cooperativistas.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señoría. Mire, la valoración es de preocupación. Estamos muy preocupados
por la situación de los cooperativistas madrileños. En estos momentos hay dos proyectos muy importantes que están paralizados por las decisiones unilaterales del Ayuntamiento de Madrid, por sus prejuicios ideológicos y por un urbanismo ideológico de Podemos que está poniendo en peligro las familias de centenares de viviendas, concretamente de 800 viviendas de familias que son cooperativistas que están paralizadas, 443 de las cocheras de Cuatro Caminos y 355 del residencial Maravillas en la calle Raimundo Fernando Villaverde, que se dio el visto bueno, pero que ahora se está paralizando. Mire, son 800 familias que han invertido sus ahorros y que de momento se han quedado sin casa. El gobierno municipal de Podemos, con el apoyo incondicional siempre del Partido Socialista, lo que está haciendo es ejecutar esa nueva modalidad de desahucio, que es el desahucio preventivo, que es que a una persona, a una familia que ha pagado su casa, ni siquiera se le deja entrar en ella, es decir, se le expulsa de su vivienda cuando la ha pagado todavía antes incluso de que se construya. Con el agravante, además, de que se tratan de planes que ya habían sido aprobados, que tenían la conformidad de los técnicos municipales y que cumplían la normativa vigente y que exclusivamente, por prejuicios ideológicos, esos gobiernos del cambio, que lo único que hacen es cambiar a peor porque paralizan, han dejado sin vivienda a todas estas familias. Mire, señoría, si por algo se puede precisamente definir a todos estos ayuntamientos del cambio, a Podemos en las instituciones, es por la parálisis. Parálisis de todos los procesos, de todos los proyectos que pueden generar crecimiento económico y creación de empleo. Y estamos hablando de más de 160.000 empleos que se podrían crear en Madrid y que no se crean precisamente por esos prejuicios y por ese urbanismo ideológico de Podemos. Miles de millones de euros de inversión, zonas verdes, equipamientos e infraestructuras para disfrute de todos que no se van a construir. Y mire, señoría, yo quiero dejar desde aquí muy claro el apoyo del Gobierno de la Comunidad de Madrid a todas esas familias, nuestra solidaridad con los cooperativistas afectados. Indudablemente lo que queremos es que sus viviendas se construyan, que sus proyectos se desbloqueen a la mayor brevedad. En todo caso, tenga la seguridad que desde el Gobierno vamos a seguir trabajando para generar ese marco de estabilidad, de confianza, con un objetivo muy claro: paliar en lo posible el efecto Podemos, que en Madrid ya está trayendo un deterioro de las oportunidades y también del bienestar de los madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Osorio, su turno de réplica.
Muchas gracias, señorías. Hoy hablamos de 800 familias que han sido desahuciadas de su legítimo proyecto de adquirir una vivienda y se han convertido en daños colaterales del efecto Podemos. En el caso de Residencial Maravillas, Podemos ha contado con un aliado que ha sido el Partido Socialista. Les recuerdo que este proyecto se aprobó en un pleno de noviembre del año 2015 con el voto negativo de los concejales socialistas. Sin duda, estos en su ida hacia ninguna parte para evitar el sorpaso quisieron ser más radicales que los de Podemos. Cuando alguna facción de Ahora Madrid se dio cuenta que se les había escapado un proyecto que creaba empleo en la Comunidad de Madrid, en la Ciudad de Madrid, pues decidieron, se enfadaron y decidieron paralizarlo y lo han paralizado por la vía del convenio de gestión. Ni a los concejales socialistas, a los concejales de Podemos, no les importa que los ahorros de esas familias estén ahí cautivos sin edía. No les importa que tengan que pagar un alquiler y comprar su nueva vivienda simultáneamente. No les importa su ruina económica. Yo creo que la alcaldesa de Madrid tendría que preocuparse más por el interés general y menos de contentar a todas las facciones de Podemos. También son daños colaterales las 443 familias de las cocheras de Cuatro Caminos. En este caso, Podemos quiso desahuciarles mediante una PNL que trajo aquí sobre el BIC. Y también tuvo aquí aliados, tuvo como aliados al Partido Socialista y a Ciudadanos que votaron a favor de esa PNL. He leído esta mañana en la prensa que Ciudadanos va a ir a la concentración de esta tarde a las 7. Me imagino que será para pedir perdón a los cooperativistas. Estos 800 cooperativistas, son víctimas de una acción de política, la del Ayuntamiento de Madrid, que se caracteriza por combinar ocurrencias permanentes con echar por tierra todo lo bueno que el Partido Popular hizo en pro de la prosperidad de la Ciudad de Madrid. Se trata de una política que es paralizante, que es errática, que es lo peor para atraer a inversiones y generar actividad. De ahí los nefastos datos de empleo en la Comunidad de Madrid. Según Podemos, su objetivo era recuperar la ciudad para la gente. A mí me parece inmoral que mientras se plantan acelgas y lechugas en el edificio de Correos, se frustren las ilusiones de la gente, de 160.000 madrileños que pudiendo obtener empleo no lo consiguen, o de estas 800 familias de cooperativistas. ¿Piensan ustedes que estas 800 familias no son la gente, estos cooperativistas? Yo les digo lo que pasa. Ustedes, la única cooperativa que les importa es la que conforman. El sobrino de Carmena, el padre de Rita Maestre, el hermano del señor Garzón, los tres reyes magos y los titiriteros.
Gracias, señoría. Concluidas las preguntas a la señora presidenta del Gobierno, pasamos
10 y 40 minutos de la mañana, así termina esta parte del pleno en la Asamblea de Madrid, un pleno que va a continuar. Hemos escuchado esa declaración institucional con motivo de la celebración el próximo 14 de junio, el 14 de junio, el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, y a continuación también esas preguntas dirigidas a Cristina Cifuentes por parte de los portavoces de los grupos parlamentarios que tienen representación en la Cámara. Se ha hablado, Begoña Alarcón, de celíacos, se ha hablado por otro lado también del impacto social y económico de visitantes en la Comunidad de Madrid, en definitiva muchos asuntos, pero van a continuar y allí vas a estar tú muy pendiente también en la Asamblea de Madrid.
Aquí estaremos, van a continuar, lo están haciendo ya, están continuando con otras preguntas al gobierno que no contesta ya la presidenta Cifuentes, contestan diferentes miembros del gobierno regional, los diferentes consejeros en función de cada pregunta. Por ejemplo, ahora mismo pues se está preguntando al gobierno regional, lo está haciendo el Partido Socialista, sobre cómo valora su relación con los grupos parlamentarios de este año de legislatura. Se les va a preguntar sobre menores infractores, también sobre el fraude fiscal, sobre la deuda. Ya hemos oído hablar un poco cómo ha subido de tono ese debate en torno a la deuda, comparando la deuda del Ayuntamiento de Madrid con la deuda de la Comunidad de Madrid. Se va a preguntar también, se va a hablar de salud, centros de salud del barrio de Arroyo Culebro de Leganés, o también sobre la plantilla de los centros de salud en Boadilla del Monte, del Centro de Salud Infante Don Luis y del Conde de Barcelona. Eso en cuanto a las preguntas al gobierno. Después vendrán las iniciativas parlamentarias, las proposiciones no de ley, las PNLs que decimos, uh-huh. Y la primera será del Partido Socialista, que insta al gobierno a poner en marcha un plan de salud bucodental. También el PSOE quiere que el gobierno desarrolle un plan estratégico de migración, vinculación y de retorno dirigido a la población madrileña residente en el exterior, que incluya en situación de especial necesidad para cualquier causa. Podemos presenta una PNL sobre la becarización del mercado laboral, es decir, quiere saber qué pasa con los becarios en nuestro mercado laboral madrileño. Otra PNL sobre los copagos sanitarios en la región, es una PNL de Podemos. Y luego Ciudadanos, sus dos propuestas e iniciativas largas. La primera está relacionada con la custodia compartida y la segunda con el reconocimiento expreso de la labor que realiza la Guardia Civil. Todo eso a lo largo de todo este día aquí en este pleno en la Asamblea de Madrid.
Bueno, pues se lo iremos contando, gracias Begoña, a lo largo de los boletines horarios en esta sintonía en Onda Madrid y también, por supuesto, en los informativos a las 2 con Elía Fernández y luego a las 8 en el Rompeolas con David Arraiz. Ahí te dejamos, Bego.
Hasta luego.
Hasta luego. Y nosotros vamos a continuar. Eso sí, aparcamos la parte más política, más informativa. Luego me vendré yo por aquí. Sergio Martín Romo, Belén Almonacid, buenos días.
Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cogéis un poquito vosotros el relevo para esta parte de más, podríamos decir, más de ocio, cultura magazinera, aunque eso
cogemos
siempre,
un poquito de aire.
Sí.
Siempre.
Vamos a coger aire de la actualidad. Fondo, que
muy
vamos
pendientes,
a caminar,
porque ya, por ejemplo, ya hay balance del seguimiento de la metra, de la huelga de metro esta mañana. El Metro de Madrid ha cifrado el seguimiento de los paros parciales esta mañana en un 91%, mientras que los sindicatos aluden a una participación que ronda el 100% del personal en trenes, estaciones y oficios. Estaremos pendientes de los paros de metro. Vuelven los paros esta tarde, convocados en dos franjas, y vamos a dar una alternativa a los madrileños madrileños para utilizar el plano de metro de otra manera.
Sí, echando un vistacito, por ejemplo, a la distancia que hay caminando, al tiempo que tardaríamos en ir caminando desde una estación a otra, obviamente por arriba, por la calle, que nadie se me va a meter por los túneles.
En superficie.
En superficie, porque a lo mejor es una alternativa. En lugar de estar esperando y esperando y esperando en una parada de metro, ¿por qué no subir a la calle e ir caminando? Os vamos a contar cómo
descargaros.
Sobre todo si
nos pilla un paro de metro en un transbordo, ¿no? Y a lo mejor tiempo de espera en el andén es mucho superior al que tienes andando para hacer un transbordo a pie.
Os vamos a contar cómo conseguir ese mapa y con todas esas equivalencias, oye, para que cada uno eche sus cuentas y vea si le compensa o no le compensa. Yo creo que es interesante.
Y hablabas tú de ocio, de tiempo libre. Nos vamos a pasar por Alcobendas, porque ya sabes que recorremos la comunidad hasta la una, en busca de un mercadillo para que, hombre, nos haga más baratillo. Por ejemplo,
la vuelta al cole.
La vuelta al cole, que ya se acaba, pero hay que pensar en la vuelta al cole del año que viene.
Bueno, en la vuelta al cole, con el uniforme, con el disfraz que poner al niño en Halloween, con el disfraz que poner al niño en carnaval. Y hay disfraces también en estos mercadillos de vuelta al cole. A mí esto me tiene impactada, ¿eh? Totalmente intrigada.
Bueno, pues le damos un beso a Eli, que, en fin, vamos a hacer un relevo natural, haciendo el programa Hoy en Madrid con sus contenidos habituales, sus secciones y, eso sí, el amo de casa, que no puede faltar. Yo ya me estoy anticipando porque sé que tiene
ella
un tema que nos interesa y a mí en particular, ¿eh?
El cambio de armario. Atención, que hoy ya sí que los que nos hemos adelantado, luego nos ha vuelto este frío y nos hemos quedado como diciendo, ¿por qué no esperaríamos hasta semana, que es cuando Pedro Caballero, nuestro amo de casa, iba a cambiar el armario?
Claro.
Y además le preguntaremos qué prendas hay que dejar siempre a mano, ¿eh?, por el entretiempo.
La Rebequita.
Bueno, yo luego vengo a veros, ¿eh?
Venga, te esperamos
hasta
aquí.
Hasta luego.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Qué va! ¡Mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre. Dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo, 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Punteros y punteras, este sábado en El Punto sobre la Historia.
El asesinato de Prim es una de las grandes incógnitas históricas de nuestro tiempo. Bueno, en realidad se sabe quién le mató y se sabe por qué.
Pero bueno, salieron como pudieron dando caña a los caballos. A partir de aquí empieza la confusión y la conspiranoia.
Bueno, pero esto está muy bien, porque se dice que llegó a su domicilio, el Palacio de Buenavista, por su propio pie, con unos balazos repartidos por todo el cuerpo.
Bien, pero todo esto es...
¡mentira!
Mentira cochina, cochina, cochina.
Una investigación forense, es decir, científica, quedaos con el peso de esta palabra, científica, de la momia de Prim, llevada a cabo por el criminólogo Paco Pérez Avellán, ha determinado de forma rotunda las causas de su muerte.
El Punto sobre la Historia, los sábados de 2:30 a 3 en Onda Madrid.
Para participar en las elecciones generales del 26 de junio, solo hay que saber 4 cosas.
El lugar, tu local electoral.
La hora, de 9 de la mañana a 8 de la tarde.
El documento de identidad tiene que ser original, no valen fotocopias.
Las papeletas, hay una para el Congreso y otra para el Senado. Se distinguen por colores.
Esto es todo lo que hay que saber si quieres votar en las elecciones generales del 26 de junio.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Qué va! ¡Mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre. Dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo, 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Ha Hasta la una, en la sintonía de Onda Madrid recorremos la comunidad pendiente de esas historias que despiertan nuestro interés del día a día. En nuestra comunidad, lo venimos diciendo, a esta hora el servicio de metro se presta con total normalidad. Metro de Madrid cifra el seguimiento de los primeros paros parciales de la jornada de hoy en un 91%, mientras que los sindicatos apuntan a una participación que ronda el 100%, tanto en el personal de trenes, estaciones y también de oficios. La jornada, cuentan, ha transcurrido con normalidad, con el cumplimiento de los servicios mínimos. Además, la desconvocatoria, Belén, de la huelga de los maquinistas de Renfe, pues genera que esta jornada ha sido más tranquila. Paros que se repiten a lo largo del día de hoy.
Se repiten y que tenemos que tener en cuenta. Vamos a apuntar, volverán los paros a Metro de Madrid a la 1:20 de la tarde. Desde la 1:20 de la tarde y hasta las 4:25 tendremos de nuevo paros en Metro con un 58% de servicios mínimos. Y después a las 5:30, desde las 5:30 de la tarde y hasta las 8:05. En esta ocasión los servicios mínimos se estiman en el 54%. Paros de esta tarde, también mañana volveremos a tener paros en Metro de Madrid, en esta ocasión solo por la tarde, desde las 6:30 y hasta las 9 de la noche. Y el lunes, eso sí, reunión de nuevo de la comisión negociadora y de los sindicatos para ver si finalmente
se ha convocado esa reunión para intentar llegar a un acuerdo
y desbloquear esta negociación y esta situación. Pero de momento esta tarde, recordamos, de 1:20 a 4:25 y de 5:30 a 19:55 a 8:05 de la tarde, paros.
Cualquier novedad, os la iremos contando. No vamos a dejar el suburbano madrileño, me encanta a mí la palabra suburbano madrileño, el Metro de Madrid. No nos vamos a quedar en los andenes, no nos vamos a fijar en los diferentes paneles informativos de tiempo de espera, porque nos vamos a fijar en un mapa diferente donde también se indican diferentes tiempos y minutos.
Sí, es una alternativa, porque no, que además es una alternativa muy saludable, porque caminar es muy beneficioso para nuestro corazón. Os queremos hablar de la empresa Geoblink, que son precisamente los que han creado este plano del suburbano de Madrid con el que nos hemos hecho y en el que vemos las mismas estaciones
en el plano de metro al uso. ¿Vale?
Exacto, el mismo mapa, pero lo que vamos a ver entre una estación y otra es un número con el simbolito de los minutos, en concreto los minutos exactos que se tarda a pie entre una estación de metro y otra una vez que estuviéramos en la superficie.
Nos puede ser muy útil en nuestro día a día para organizar nuestros trayectos por la Comunidad de Madrid y estos días de paros de metros también. Sobre todo yo, se me ocurre un caso, ¿no? Que tengamos que hacer combinación con transbordo y claro, a veces pues podemos hacer algún tramo a pie para evitar esos tiempos de espera. Y que nos daremos cuenta además viendo que a veces los tiempos de espera son muy reducidos entre una estación y otra.
Sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, entre Callao y Gran Vía, conectados por la línea 5, la línea verde, ¿cuánto tardaríamos si lo hiciéramos caminando? Hombre, pues 5 minutitos. Ahora, ¿caminando cómo? Obviamente, sin pararse a mirar los escaparates.
Es lo que yo quiero saber, ¿no?
Cuidado, cuidado.
¿Cómo se ha calculado estos tiempos, ¿no? ¿A qué ritmo hay que ir para que se cumplan? Se lo vamos a preguntar a Daniel Domínguez, que es científico de datos en Geoblink. Daniel, muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Muy buenas. ¿El ritmo que se ha tenido en cuenta para deambular, para ir andando pasito a pasito de estación a estación, cuál es? Para que uno se haga la idea.
Claro, cada persona tiene un ritmo diferente y al final, según las prisas o las cosas que llegue, pues varía mucho. Nosotros asumimos que más o menos una persona anda un poco por encima de los 4 kilómetros a la hora, que de media es una cosa bastante razonable. Y con eso pues estimamos los tiempos.
Hombre, también es verdad que es cierto que en Madrid vamos muy deprisa, siempre nos da la sensación de que todo el mundo va muy despacio y vamos sorteando.
Lo dice mucha gente, sí. La gente que no es de Madrid cuando viene a Madrid dice, pero ¿por qué andáis tan rápido,
Claro, sí, eso pasa mucho, sobre todo a las horas de ir al trabajo. Pero nosotros intentamos tener en cuenta todas las, una cosa media. No, realmente no vas a la misma velocidad cuando vas con prisa que cuando vuelves de vuelta al trabajo. Una cosa media, al final 4 kilómetros a la hora es bastante estándar.
Ya tenemos claro, lo que habéis tenido en cuenta. ¿Cómo, a partir de aquí, cómo se desarrolla este mapa, Daniel? ¿Cómo lo habéis hecho?
Bueno, pues para nosotros es bastante directo debido a la naturaleza de nuestro trabajo. Nosotros nos dedicamos a caracterizar muy bien el territorio para ayudar a nuestros clientes que tienen tiendas, a abrir nuevas tiendas, tienen redes de tiendas, pues los ayudamos a entender muy bien cuáles son las buenas zonas y para eso tenemos que dominar el cálculo de distancias, andando, en coche, entre diferentes puntos.
No sé, si a la gente le va a ser fácil acceder al comercio, claro, ¿no?
Claro, el cálculo de área de influencia, que es toda el área en la que puedes llegar en 10, 15 minutos andando, en coche, para entender muy bien lo que tienes alrededor. Entonces, trabajamos con cartografías, con herramientas de información geográfica. Entonces, era bastante directo el poder hacer algo así con la infraestructura que tenemos y nuestros algoritmos.
Oye, Daniel, yo tengo una duda que va un poquito más allá. Yo tengo el mapa, ahora vamos a contar cómo podemos conseguirlo. Imagínate que voy y me envalentono y digo, venga, me voy a ir caminando. Cojo las escaleras mecánicas, porque me malentono, pero no tanto como para subirlas andando. Cojo las escaleras mecánicas, me voy a la superficie y digo, venga, pues me voy a ir, qué sé yo, pues de Prosperidad, Alfonso XII, caminando. Que bueno, pues tengo yo unos 11 minutitos 11 andando. Pero claro, yo salgo a la calle, ¿por dónde tiro? ¿Habéis pensado en esta opción, en esta posibilidad, en una vez que yo estoy arriba, cómo llego de un lugar a otro?
La línea recta más rápida.
Claro.
Claro. No, nosotros calculamos estimando la ruta más corta. Nosotros vemos todas las posibilidades y el numerito que pasa sería el camino natural que una persona cogería. Calculamos por dónde sería más cerca y ese es el número que mostramos. Pero bueno, sí, una posibilidad sería poder mostrar todas las diferentes posibilidades que uno tiene para unirlos. Lo que pasa es que en un mapita, en una cosa tan reducida, igual quedaría demasiado, no, necesitaríamos un mapa mucho más grande para poder mostrarlo.
También es verdad.
Oye, ¿desde Metro de Madrid han mostrado algún tipo de interés? ¿Han puesto en contacto con vosotros?
Pues la verdad es que ahí me pillas en fuera de juego. No lo sé, eso lo sabrá mi jefe, pero ya hasta donde yo sé, ¿no?
Ah, vale, perfecto. ¿Cuál es la utilidad, Daniel, del mapa? ¿Por qué un usuario de Metro o no? ¿O por qué un madrileño debería tener este mapa a mano?
Bueno, pues nosotros... Esto nace de la difícil discusión de que no sabes si compensa a veces coger el metro o ir andando. Y ahora estos días, con la huelga que tenemos de metro y los retrasos que puede causar algunos madrileños, pensamos que estaría bien por lo menos tener los números y poder decidir mejor la ruta que cada uno le conviene. Uh-huh. Lo cual está muy bien y si anima a los madrileños a caminar más, que es muy sano y muy saludable y ayuda al medio ambiente, pues estupendo.
Sí, sí, eso es nuestro recorrido diario, claro. ¿No? Independiente haya paros, no haya paros, es decir, dices, pues mira, voy a hacerme mi recorrido hasta esta estación y el resto lo hago andando y así, pues,
siempre nos lo han
camino lo que el médico nos dice que tenemos que caminar diariamente.
Que nos bajáramos una parada antes de autobús, pues mira, en esta ocasión también nos podemos bajar una parada antes de metro. Daniel, ¿cómo consigo el mapa? ¿Cómo me lo descargo?
Pues si entráis en nuestra página web, en Geoblink, y vais a nuestro blog, ahí lo podéis descargar en diferentes formatos, sin ningún problema. Geoblink.com. Y bueno, también se ha hecho bastante viral en diferentes medios de comunicación y en ellos también se puede descargar. De hecho, ayer se ha vuelto tan viral que se nos cayó la página web durante una hora del volumen de descargas que teníamos.
Bueno, eso lo interpretamos como buena señal, ¿no?
Lo que es buena señal de que a los madrileños les interesa caminar.
Es verdad, sí, sí, y que queremos algo útil para nuestro día a día en la ciudad y en la comunidad. Esto ya lo habéis hecho antes, ¿no?, con el Metro de Londres.
No, esto me parece que en algún momento alguien en Londres también hizo algo parecido. Ajá. Pero no, nosotros somos una empresa que tiene ahora mismo un año de vida y no, por ahora no hemos trabajado en Londres.
Lo made in Geoblink es el Metro de Madrid.
Sí, exactamente.
Bueno, pues aquí tenemos esta alternativa a la de ir caminando. Cuidadito, eso sí, los que seáis habituales de Metro Sur, porque es verdad que los trayectos caminando en Metro Sur son ya un poquito más elevados, ¿eh? Que sí. Tenemos, hombre, asequible 12-16 minutos, pero tenemos entre algunas paradas 46 minutos, porque claro, cambiamos de municipio.
Claro, y además está muy bien el mapa porque te hace ver también las zonas donde las estaciones están más alejadas, entre ellas también la línea 11, la línea 11 de metro, la verde oscuro, también hay una media de 15 minutos entre estación y estación, están como más alejadas, ¿no? En el Cogollito está todo
para
todo
caminar el centro, para caminar el centro de Madrid, yo lo recomiendo, es que las distancias entre las estaciones son un poquito más cortitas.
Daniel Domínguez, científico de datos, recordamos, en Geoblim, que han desarrollado este mapa, han creado este mapa con los tiempos que tenemos, que gastamos si vamos andando de estación en estación. Muchísimas gracias. Y que
muchas gracias a vosotros.
Se sigan multiplicando las descargas de este mapa.
Eso espero.
Venga,
muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego.
It's my life and I only got one. It's my time.
Y vamos a hacer un alto en el camino, con lo nuevo de Rick Astley.
Que estoy impactada.
Que está sonando ahora en la sintonía de Onda Madrid. A esa sintonía llegan las noticias, actualizamos la información con Loli Jurado y luego nueva hora de Hoy en Madrid.
Pero qué voz sigue teniendo Rick Astley.